Qué mala prensa que tienen las arañas, por lo menos en nuestro país, en, a nivel general, en las casas, en la ciudad. No sé qué ocurre en el campo, pero por lo menos aquí en la ciudad nadie quiere saber, ni oír, ni ver, ni escuchar hablar de las arañas. Bueno, contra esta tendencia va a aparecer en los próximos meses un documental que está realizando en estos momentos el realizador audiovisual Marcelo Casacuberta, junto con científicos del Instituto Clemente Estable, y vamos a recibir seguidamente al realizador Marcelo Casacuberta. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias, bien, Bárbara.
Bueno, hablando de un proyecto que te vinculó con un pasado tuyo que yo no conocía, que había sido un pasaje por el mismísimo Clemente Estable.
Bueno, es que en realidad yo siempre fui fotógrafo, o sea, soy conocido como fotógrafo de prensa y trabajé casi 20 años en diarios, revistas y todo el universo de la parte informativa de la fotografía. Pero sí, de joven, de adolescente, estuve en la facultad de ciencias estudiando biología, cursé un año de la carrera, aunque nunca me dio para terminarla. Me distrajo la fotografía justamente. Y entre mis andanzas de joven biólogo, iba al Clemente Estable, porque a veces pasa que los estudiantes empiezan a trabajar en proyectos, a asociarse, aunque no estén recibidos, para empezar a foguearse un poco en el tema de investigación, claro, de trabajo concreto. Entonces tuve alguna fugaz aparición en el Clemente Estable. Y ya después, cuando había abandonado la carrera y ya era fotógrafo, varias veces fui a veces a pedir un ejemplar para sacar una foto, a pedir prestado una araña, cosa que puede resultar raro, pero se hace, o a sacar una foto, o me llamaban ellos porque había cierta relación y cierto conocimiento, sobre todo con Fernando Costa, que es quien dirige el Departamento de Comportamiento Animal. Entonces había un vínculo, ¿no? Pero digamos, sí, un poco esa parte biológica mía quedó un tiempo como que en segundo plano, tapada por lo que es el trabajo día a día de la prensa. Y justamente después de muchos años decidí dar un pasito al costado, dejar lo que es la tarea informativa y periodística y dedicarme un poco más a esa parte vocacional que es fotografía y documentales de fauna y naturaleza.
Claro. ¿Tu último pasaje por los medios había sido El Observador?
El Observador, sí. Claro. Ahí.
Y citando antecedentes de otros documentales, Río de los Pájaros Pintados y A Orillas del Río Negro.
Ahí está.
Ambas vía acuática.
Vía canoa. Las dos registran un viaje que diferentes lugares, pero recorriendo como en canoa. Y filmando muchas veces desde la canoa, lo cual
Otra fauna.
Y eran como documentales más de amplio espectro, como dicen los medicamentos. Se sacaba desde un capincho, un pájaro, una tortuga. Este es el primer documental que es específico de un grupo de animales, que son los arácnidos. Muchas veces la gente piensa en arañas, pero los arácnidos incluyen también a los escorpiones, parientes cercanos, y a los opiliones, que son unos animales muy raros, que poco conocidos porque son nocturnos, andan siempre bajo piedras. Opiliones, sí. Hay gente que le dice araña chinche, por ejemplo. Yo he visto gente en el campo, en Rocha, que le dice araña chinche. Es una especie de araña con unas patas medio ganchudas, pero que viven abajo de troncos y piedras, son nocturnos, comen plantas y restos en descomposición, son muy difíciles de ver. Es un bicho bastante ignorado. Eso es lo interesante a veces, es mostrar un bicho que es ignorado, que puede ser su misterio, digamos, puede ser hasta más interesante que un animal que uno ya tiene más visto de todos los días. Pero como decías vos, lo interesante un poco de las arañas y los arácnidos, también los escorpiones, pasa eso, es que despiertan una sensación como de repulsión y a la vez de fascinación, ¿no? Como que uno ve una tarántula en el camino y te aterrás.
Sí, la tarántula.
Pero también es difícil sacar los ojos de encima. Es un animal que no te deja neutro, es una cosa ambivalente. Y para mí, como realizador, fue lo que más me atrajo un poco, ¿no? De estos bichos con tan mala prensa y tan a veces injustamente perseguidos, con una reacción tan dual, nos provocan explorarlos, ¿no? De punto de vista.
Claro, porque, digamos, es posible, ¿no? Digamos, la convivencia del ser humano con los arácnidos.
Es que la hacemos todos los días. Yo, no te das cuenta, pero yo cuando empecé a hacer el documental, justamente empecé a ser más consciente y yo vi que en mi casa, en mi apartamento, hay 4 especies de arañas. Viviendo. Y salís de la puerta de mi casa y hay un árbol y hay una quinta especie. Pero siempre hay. A veces son chiquitas, atrás de una heladera, en una ventana, en el techo. No las vemos, pero están ahí. Y convivimos.
Y no nos matan.
Y no nos matan y en general son beneficiosas porque se comen a las moscas, los mosquitos, en fin. Pueden ser las arañas y también los escorpiones son como insecticidas naturales, digamos, ¿no? pueden ser provechosos eliminando insectos que hasta son nocivos porque tienen, además de que nos pueden molestar como las moscas, pueden transmitir enfermedades o ser plagas para cosechas, o sea, la convivencia es posible.
Marcelo, ¿cómo es el plan de trabajo para un documental de esta naturaleza, donde tenés que captar la existencia y la vida de este tipo de animales tan particulares?
Bueno, hay que hacer todo un plan, justamente, como vos decís, la palabra es muy adecuada. Eso es lo bueno de trabajar con biólogos de Clemente Estable, con los cuales hacemos una especie de calendario de momentos y lugares. O sea, ellos saben que este tipo de especie, una tarántula, por ejemplo, va a estar activa en tales meses, va a estar reproduciéndose en este mes, después va a estar más aletargada, en tal zona. Entonces es como que hacer una especie de calendario de recorrer el país yendo a lugares específicos, en momentos específicos, si queremos filmar o el nacimiento, o la cópula, o los machos peleando por las hembras, lo que sea. Entonces hay que hacer una especie de plan de rodaje que no lo fijamos nosotros, lo fija la naturaleza. Entonces tenés que ir al momento y al lugar indicado. Entonces eso es lo ideal de tener un asesoramiento científico de primera mano, pero básicamente hay que recorrer el país, yendo desde Artigas hasta Rocha, Río Negro, las áreas posibles, buscando además tener una variedad de hábitats distintos. O sea, si yo voy a la costa, después a cerros montañosos, tengo pradera, lugares al lado del río, en cada lugar voy a tener arácnidos distintos, especies que están adaptadas a cazar distintos tipos de presas, o nocturnas, diurnas, en fin, toda una variedad de estrategias que le va a dar como más riqueza al documental.
Uh-huh. Imagino mucho primer plano ahí.
Sí, hay que trabajar bastante con macro, tenés animales, no es lo mismo filmar una tarántula que puede medir 10, 12 centímetros, a arañas que a veces miden un centímetro y medio o dos, y hay que estar persiguiéndolas, sí, con... Es interesante, igual es interesante
con
porque...
Con lupa, directamente.
Con lupa, directamente, sí, una serie de lupas, digamos, que se enganchan a la cámara, al lente de la cámara, y que permiten enfocar a veces a 3 centímetros de distancia o 4 del lente, porque si no, no... Es difícil captarla, ¿no?
Se viene además una temporada un poco compleja también desde el punto de vista del estado del tiempo, el otoño, posibles lluvias.
Sí, pero hay arañas, por ejemplo, que cuando está lluvioso, el tiempo pesado y nuboso, justamente ahí salen. El tema de la naturaleza siempre es interesante por eso, porque cada animal sale cuando más le conviene. Y vos decís, bueno, cuando llueve unos salen justamente porque... Por ejemplo, salir cuando hay lluvia está bueno porque probablemente muchos predadores o potenciales predadores estén escondidos porque llueve. Entonces, tenés arañas que decís, sí, acá se esconden, y otras que al contrario, salen. Cuando el tiempo está lluvioso, pesado y nuboso, salen muchas arañas, por ejemplo, a buscar pareja. Entonces, lo que sí es que después de junio, julio, por ahí, cuando la temperatura, sobre todo, más que la lluvia, la temperatura hace su efecto, en general los bichos o hibernan directamente o bajan su metabolismo y la filmación hay que hacerla ahora, digamos.
Los arácnidos hibernan.
Bueno, ahí yo no soy el más autorizado porque habría que hablar con los científicos. Pero
A grandes rasgos.
O bajan significativamente su metabolismo, pasan de cazar cada día y medio a cada dos semanas, se mueven mucho menos, algunas especies mueren, inclusive... Hay especies en que la hembra vive muchos años, pero los machos viven solo uno, entonces hay que ver si encontrás hembras, pero no machos. Uh-huh. Es todo un tema. Pero sí, después de junio, julio, la actividad baja. Los encontrarás por ahí caminando, cazando algún bicho. Pero es muy difícil que encuentres actividad reproductiva, crías, todo lo que es el apogeo, digamos, va a estar entre, por decir algo, agosto, septiembre y mayo, junio.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y ya volvemos a este diálogo con Marcelo Casacuberta, realizador audiovisual. Estamos hablando de este documental que está en pleno desarrollo sobre los arácnidos en el Uruguay. Retomo el diálogo con el realizador audiovisual Marcelo Casacuberta. Estamos hablando respecto de este audiovisual sobre arácnidos en el Uruguay que se está filmando. Marcelo, más allá de que sea un documental, la película va a tener su protagonista, que son estos animales. ¿Cómo se portan como actores y actrices?
En general, hasta ahora, bastante bien. Siempre está la cosa inesperada de que la especie que vos pensabas que era fácil de filmar, una cópula, al final no la obtuviste, y una especie que no pensábamos ni siquiera encontrar, de primera filmamos todo lo que queríamos. Para mí es lo divertido de los documentales, que vos tenés un guión abierto con muchas cosas que pensás. Es como cuando vas a la feria, te haces una lista y después hay cosas que conseguís, otras que no. Y de repente... Ah, está. Pero yo no sabía que iba a haber ahora Granada y aparece alguna cosa inesperada. Entonces, esta cosa de trabajo abierto a mí me resulta muy interesante. Entonces, hasta ahora han sido buenos actores en general las arañas. Yo cuento, como te decía hoy, con el asesoramiento de los biólogos de Clemente Estable, lo cual me hace tener una especie de idea anticipada de qué es lo que puede pasar. O sea, tal especie, los machos pelean así y así. En esta otra especie, cuando el macho llega a la tela de la hembra, para atraerla hace este tipo de despliegue. Entonces ya como que voy con un poquito un panorama de lo que puedo llegar a esperar. Igual siempre hay sorpresas y hay cosas que tienes que estar dispuesto a reaccionar bastante rápido. Pero hasta ahora muy bien, hasta ahora muy bien, más allá del tema del tamaño. Es lindo, y para mí tiene un interés el tema de que sea como un microcosmos en el cual vos te metés y ves todas unas situaciones, peleas, muerte, vida, esto, nacimiento, todo un universo, y sos consciente de repente que estabas en un espacio de 5 centímetros cuadrados abajo de una piedra por la que hubieras pasado sin ni siquiera detenerte, ¿no? Entonces esa cosa de micromundo ahí pequeño o mediano que está oculto y que puede estar sucediendo, como te decía, atrás de la heladera de nuestras casas, a mí me atrajo bastante, ¿no?
¿Todas tejen en su tela?
No, hay arañas de tela, hay arañas vagabundas, como que dice, que van caminando y recorriendo y cazando según la ocasión. A veces hacen pequeños refugios para pasar la noche o para refugiarse en las horas de calor o esconderse, pero después salen de vuelta a cazar y cazan a mano limpia, como quien dice, sin red. Hay otras arañas que tienen una especie de... como que escupen una pequeña red sobre la presa, como quien le tira una red, pero no tienen una red fija. Hay diferentes estrategias, hay nocturnas, diurnas, hay muchas estrategias. Los escorpiones cazan también a mano, a pinza desnuda, digamos, atrapando las presas e inyectándolas con el aguijón. Uh-huh. Cada uno tiene una estrategia y eso para mí es lo interesante, ¿no? Mostrar cómo hay mundos muy separados o muy distintos en su lógica en animales que uno inicialmente agrupa dentro de una...
Son todo lo mismo.
Dentro de una bolsa, ahí está, ¿no?
¿Cómo son los cortejos entre machos y hembras?
Hay de todo. Siempre para mí hay como una especie de dejo de agresividad, en el sentido que siempre hay una tensión. Hay especies caníbales, que el macho, la hembra puede comer al macho, inclusive alguna se ha encontrado que el macho puede comer a la hembra, hay una especie de canibalismo inverso. Hay cortejos que son más románticos, otros que son decididamente una pelea. La tarántula, por ejemplo, sujeta a la hembra, que es una especie de pulseada en la cual el macho intenta mantenerla quieta para que no la ataque, mientras con una pequeña patita va depositando sacos de esperma en un costadito. Pero en realidad no es un abrazo, es una pulseada para evitar ser atacado. Entonces siempre un elemento latente de una cosa entre danza y pulseada, ¿no? Es una cosa bastante teatral, si se quiere, el cortejo de las arañas.
Y escenas de violencia repetidas también en el comportamiento de estos animales.
Y son animales cazadores, todos con alguna dosis de veneno más o menos importante, agresivos, con mandíbulas grandes. Pequeños ruiseñores, no son bichos inocentes, son bichos que tienen mucho comportamiento agresivo, de caza, de defensa. Entonces, siempre, como te digo, aún en los momentos de romance hay una tensión dramática.
Marcelo, cuando las ves a las arañas allí con tus lentes, aproximándote a ellas, tienen ojos, ¿no?
Tienen ojos, tienen 8 ojos.
¿8?
No quiero acá inventar, porque evidentemente los científicos, no sé si todas tienen 8 ojos, pero sí tienen.
Pero han visto varias de 8.
Varios ojos, y también dependen del tipo de movimientos que utilizan, dónde los tienen ubicados o cuáles son más importantes que otros. Las arañas que se mueven, caminan y saltan y atrapan a sus presas precisan una conciencia de la tridimensionalidad mucho más que la araña que está quieta en su tela y simplemente espera agarrar un insecto que queda atrapado. Entonces, la posición de los ojos o el tamaño, la importancia puede variar, pero tienen sí varios ojos, 8 ojos, creo.
¿Perciben la presencia humana?
En realidad son ojos muy primarios, son 8 ojos, pero ellos ven que algo se mueve. Son ojos más hechos para ver movimientos, para ver que algo se mueve y por dónde, que para ver detalles. Ellos ven que algo se acerca. Pero te pueden percibir más por la vibración de tus pies sobre la tierra, o porque si sin querer tocas la rama donde está la tela. Ellos recogen señales por varios lados, no son únicamente el tema de los ojos. Para mí el interés de este material es que va a ser un material de difusión, de mucho uso educativo. Se va a enviar a los centros educativos. En realidad, el documental surgió, o su financiación, surgió como un fondo obtenido de la ANI, Asociación Nacional de Investigación e Innovación, que tiene un llamado de proyectos de divulgación científica y tecnológica. Entonces, como se entendía que esto iba a difundir mucha información sobre las arañas y sobre el trabajo que hacen los científicos en Uruguay en torno a ellas, se obtuvo ese fondo que permitió financiar buena parte de la película. Después se recibió también financiación de la Asociación Aracnológica Americana de Estados Unidos. Ajá. Estamos como moviendo ciertos contratos internacionales para darle mayor difusión afuera, pero va a tener un uso muy intenso de difusión y educación. De hecho, está previsto dentro del presupuesto imprimir como 1,000 DVDs y enviarlos a liceos y escuelas del interior. Entonces, tiene como un gran perfil educativo y de información, pero a la vez, como siempre creo yo, es necesario, hay que darle un perfil también en lo narrativo, en la parte de lo que es cómo vas contando las historias de cada especie, cómo vas narrando lo que decíamos hoy, la tensión del cortejo, la caza, la muerte. Hay que buscarle, porque creo yo que la información, por más que sea buena, y en este caso está respaldada directamente por científicos que estudian el tema y sea muy autorizada, hay que buscarle un vehículo que sea interesante y que te atrape a vos como espectador, más allá de tu interés directo por la biología o por las arañas. Entonces, ahí está.
Una historia tiene que aparecer ahí.
Y es que aparecen. Es que, sí, para mí lo que pasa en muchas películas de animales o muchas documentales es que inevitablemente terminamos encontrando un enganche con lo humano. Entonces, terminamos viendo, vemos que hay arañas. El escorpión, por ejemplo, cuando va a hacer cortejo con la hembra, baila. Se toman de las pinzas y hay una especie de baile que en realidad están buscando el lugar para la cópula. Pero digo, visualmente, hasta parece, danza, claro, es una danza casi con música. Entonces, las peleas, todo eso, el cuidado de los hijos, hay arañas que cuidan a sus hijos y las llevan en la espalda durante varios días, las van transportando, las cuidan, les enseñan a cazar algunas especies que conviven con los hijos y van cazando como en grupo. Entonces, lo que pasa a la larga es que uno va encontrando como cierta empatía, cierto contacto, digamos, con un mundo más humano. Y si uno sabe contar esas historias, logra para mí el ideal, que es mezclar, conjuntar la información científica con la parte emocional y afectiva que te mantiene en contacto con el documental.
¿Y cuál es, Marcelo, la mala de la película? Peor de todas.
Pasa que la maldad, ya entramos en una categoría humana que incluye cierta premeditación. La araña no piensa.
Ella no
dice voy a hacer un homicidio, dice mosca, comer, ¿no? Hay unas más peligrosas que otras, ¿no? O sea, la viuda negra, que es medio peligrosa, la que le dicen la araña del cuadro, que vive también en las casas.
Son venenos.
Sí, te pueden hacer pasar un mal momento, digamos, ¿no? Malas, hay unas más agresivas que otras. Las tarántulas, por ejemplo, yo he visto que no son tan agresivas. Uno puede llegar hasta tocarlas y están como viendo qué pasa, pero no son de atacar, ni son. Hay unas que son más agresivas que otras, pero diría yo que la maldad. He visto más maldad humana cuando a veces vas a un campamento, aparece una araña y todo el mundo corre a pisarla. Cuando vos decís, está a 20 metros de la carpa, no va a hacer nada.
Bueno, ¿Qué les hizo la araña?
¿Qué te hizo? Al contrario, se va a comer capaz que a las moscas que iban a interrumpir tu siesta. Pero no, malas no. Son más o menos agresivas, cazadoras, reactivas a la presencia de una amenaza, digamos, pero no diría que son malas. A mí me he amigado bastante con las arañas porque las he conocido mucho más de cerca en el documental. Y las encuentro, pues te digo, plenamente.
Ya ahora un reencuentro.
Las veo en mi casa y digo, ah, qué bien.
Un reencuentro. Y una última pregunta, Marcelo. Respecto de los escorpiones, que tú decías forman parte de este mundo de los arácnidos, ¿son más comunes en Uruguay de lo que pensamos?
Son más comunes de lo que se piensa. De hecho, hay escorpiones en Montevideo.
Ah, sí.
En algunos lugares, sí, no es muy común, pero se encuentran, inclusive en Uruguay, en Montevideo, si no tengo mal entendido, hay hasta una especie europea que llegó en barco por accidente y se afiancó, está en algunos barrios instalada, y hay especies autóctonas viviendo en algunos lados, creo que hasta en algunas piedras del cerro de Montevideo habían encontrado escorpiones. Pero si vas para el lado de la costa, si yo, yendo en el interior con la gente del Clemente Estable, es empezar a levantar piedras y ellos son nocturnos, generalmente de día no los vas a ver mucho, pero de noche se mueven y se encuentran. Si te pones a levantar troncos y piedras, los encontrás, son bastante comunes. Sí. No son especies, no hay acá, de vuelta, no quiero meterme en la bota del científico, pero no hay especies que vos digas mortales, esas que ves en las películas que te pican y caes. Sí. Alguna te puede hacer pasar un momento, un picotazo importante, pero hay bastante, es mucho más abundante de lo que uno piensa.
¿Viajas con antídotos?
No para arañas. Podríamos viajar con aspiro, con algún antídoto antiofídico, claro. Hemos estado en zonas que nos dicen, che, mirá que hay mucha crucera.
Pero para arañas nada.
No, para arañas no. La precaución. Uno no se pone a jugar tampoco con los bichos, no lo vas a... Yo también tengo un tema de respeto de los bichos, no me gusta estarlos tocando, ni por un tema de seguridad y también por un tema de guardar la distancia, de que no es un juguete ni es una mascota. Yo siempre digo, si querés una mascota, compra tu perro. Yo no voy a empezar a toquetear una tarántula o una araña que está en su tela para ver si soy valiente, si me atrevo, si hay respuesta, si me ataca. Yo no... Tengo como cierto respeto que mantengo la distancia con los bichos, ¿no? Pero no, antídoto no.
Y esperás que te traten con el mismo respeto también.
Ahí está. Y mientras yo menos la interfiere, la moleste, le sacudo al árbol, más, más natural va a ser su actuación, digamos. Menos va a estar tímida o reacia si yo quiero filmarla. Yo trato de pasar desapercibida. Ella piensa que soy una especie de rama que está cerca y moviéndose, pero que no le invado. Claro.
Bueno, señores, esperamos hasta fin de año, más o menos noviembre, diciembre.
Esa es la idea, tenerlo por ahí editado.
El DVD. Muy bien, distribución a nivel del sistema educativo y a nivel público.
Veremos si de emitirla en algún canal, en Canal 5, que ya he emitido algunos otros materiales míos. Y no está previsto una distribución comercial, porque no es el interés. Es un interés, más que nada, un proyecto educativo y de divulgación. Claro. Pero en algún canal vamos a ver sacarla, porque justamente es un material interesante y no hay que dejarlo dormir, ¿no?
Muy bien, a Marcelo Casacuberta, gracias por habernos acompañado. Gusto.
De nada, por favor, a las órdenes.